Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Hoy ha entrado en vigor la ley de la eutanasia, que convierte la muerte en un derecho subjetivo. La muerte, el final de la vida, siempre es algo difícil, siempre es algo que nos supera. Hay personas que, cuando sufren una enfermedad incurable, ejerciendo lo que está en la ley, querrán que se acabe con su vida. Desde luego, es necesario tener compasión por el sufrimiento y por el sufrimiento extremo, que puede no ser solo físico, también hay mucho sufrimiento psiquiátrico o psíquico. Pero la compasión para ser verdaderamente humana, no puede moverse solo por el sentimiento. La compasión para ser humana tiene que estar acompañada de razones. ¿Es razonable que el derecho a la vida que todos tenemos pueda ejercerse contra la vida misma? ¿Es la vida un bien subjetivo del que podemos disponer como se disponen de los muchos o pocos bienes que tenemos? Esta es la cuestión de fondo que subyace en el problema de la eutanasia. Se suele defender la eutanasia argumentando que cada uno debe poder decidir sobre sí mismo, que no hay nada superior a la decisión de cada cual. Ni siquiera la propia vida estaría por encima de la capacidad de decidir, de autodeterminación. ¿Tenemos las personas capacidad de decidir sobre todo? ¿O hay cosas, hay bienes que, como la vida, son inalienables? La palabra inalienable es una palabra un poco difícil, es una palabra que se usa poco, es una palabra que significa que hay cosas que disfrutamos pero que no son nuestras. ¿Somos dueños de la vida que hemos recibido? Hay quien dirá que por supuesto, somos dueños de la vida que hemos recibido. Hay quien no lo tendrá claro. Hay quien dirá que su vida es un don, que su vida es un regalo. Un regalo incluso cuando llega el sufrimiento, pero un regalo. Todos queremos que se pongan todos los medios para que cuando llegue el momento no tengamos que sufrir. Yo desde luego espero que se pongan todos los medios para evitarme en la medida de lo posible el sufrimiento. ¿Es conveniente aceptar como medio para evitar el sufrimiento que se acabe con nuestra vida? Son muchas preguntas. Podemos hacernos más preguntas todavía. Durante la pandemia hemos experimentado que somos vulnerables, muy vulnerables. Pero eso no nos quita nuestra dignidad. ¿El sufrimiento nos quita la dignidad? La eutanasia plantea muchas preguntas, preguntas muy serias, pero parece que hay miedo a esas preguntas, o que se quieren censurar las preguntas. Se ha corrido mucho para aprobar la ley, se ha corrido mucho para ponerla en vigor, y parece que no nos permiten hacernos preguntas. Queremos preguntarnos por una cosa tan seria, porque de todo esto, que ya digo, es un tema muy serio, deberíamos poder hablar despacio, contándonos lo que cada uno piensa, lo que cada uno cree, lo que cada uno ha experimentado. Pero no. Venga, corre. Y calla. Calla porque no queremos preguntas. Lo propio de un ser humano es hacerse preguntas, y ya digo, la muerte y la eutanasia plantea muchas preguntas. La ley que entra en vigor hoy se ha hecho muy deprisa, antes de que se desarrollen unos cuidados paliativos. La ley ha entrado en vigor, por ejemplo, después de que la expresión padecimiento grave, que es uno de los casos en los que se permite la eutanasia, no se haya concretado. Eso significa que cada comité de evaluación tendrá que decidir y que las decisiones pueden ser distintas o incluso contradictorias. Tampoco ha sido buena solución la que se ha arbitrado para los médicos que sean objetores, porque se elabora una lista y eso puede coartar la libertad de los médicos. Hay demasiadas prisas, ha habido demasiadas prisas para sacar adelante esta ley, y han querido que no nos hiciéramos preguntas, cuando lo propio de las personas ante una cosa tan seria como su propia muerte es por lo menos que nos dejen hacernos preguntas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que ya está solucionada la incidencia generalizada que ha tenido sin servicio a miles de usuarios de la red corporativa de Movistar. Marta Ruiz.
Así lo confirman fuentes de Telefónica a la cadena COPE. Una incidencia en las líneas de Movistar Fusión Empresas dejaba sin servicio a miles de usuarios de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla desde las 12:30 del mediodía. Los usuarios no podían ni hacer ni recibir llamadas. Al parecer, la avería se produjo en el servicio 4G del operador. Pero fuentes de la compañía nos confirman a esta hora que el servicio ya está totalmente restablecido.
Y fiestas en barcos, hoteles y en la calle y un concierto en la Plaza de Toros de Palma han sido los focos del brote de coronavirus que ha afectado a más de 500 estudiantes de varias comunidades autónomas durante su viaje de fin de curso en Mallorca. El Departamento de Salud Pública de Baleares ha iniciado un cribado en los hoteles donde estaban hospedados los estudiantes. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares realizará un cribado entre todos los empleados de los aproximadamente 6 o 7 hoteles de Playa de Palma en los que estaban hospedados estudiantes de otras comunidades autónomas que se han contagiado por COVID-19 con ocasión de sus viajes de estudio. Por ahora no hay ningún empleado contagiado por este brote. No se espera que haya muchos positivos, ya que el grupo estaba aislado y los trabajadores tomaron todas las medidas de seguridad. Pero eso sí, se realizará para poder cortar la transmisión en el caso de que alguno se haya contagiado.
Y te cuento ahora que en Sevilla el juez sustituye las penas de prisión de 3 jóvenes franceses condenados por violar a 2 menores de edad por su expulsión de España durante 10 años. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
La defensa de los 3 jóvenes de la manada francesa alcanzó un acuerdo con el fiscal y la abogada de las 2 menores violadas y se sustituyen las penas de 3 y 4 años de cárcel impuestas por su expulsión inmediata del país durante 10 años. Estos individuos violaron repetidas veces a las 2 víctimas de 14 y 15 años después de haber conseguido que alcanzaran un grado de embriaguez tal que las dejó aletargadas y sin capacidad de ofrecer resistencia. Estaban en prisión desde septiembre del año pasado y el tribunal estima que los 3 son conscientes del daño causado y están arrepentidos de su acción, por lo que el juez ha accedido al acuerdo en aplicación de las atenuantes de confesión, ya que los 3 reconocieron los hechos, y reparación del daño causado, porque entregaron 25.000 euros cada uno con la intención de paliar en lo posible las consecuencias de sus actos y ofrecer a las menores algún tipo de reparación.
Y te cuento también que la Guardia Civil salva la vida de una anciana en la localidad granadina de Freila. Tras la llamada del alcalde del pueblo, extrañado por no verla ni a ella ni a su hijo, entraron en su casa y se la encontraron tirada en el suelo y deshidratada, así como el cadáver de su hijo que la cuidaba y que llevaba varios días muerto.
La Eurocopa se decide en COPE.
La selección hace piña antes de los octavos de final de la Eurocopa. Luis Munilla.
Tiene día libre la selección, Pilar, y hasta ahora está todo el equipo nacional que se ha juntado a comer en un restaurante céntrico de Madrid, muy cerquita, por cierto, de la cadena COPE. La buena noticia es que sigue sin haber lesionados, la selección se afana en ensayar los penaltis y todo a 3 días de que el lunes nos juguemos con Croacia el pase a los cuartos de final de esta Eurocopa. A esta hora, atención también al motor. Espectacular caída de Marc Márquez en los entrenamientos de Assen, aunque informa Borja González que sin consecuencias. El mejor en MotoGP ha sido Viñales. Y en Fórmula 1 acaba de terminar el primer día de ensayos en el Gran Premio de Austria, Carlos Miquel.
Amanecer Alpine, ese podría ser el titular, porque han terminado en su mejor viernes conjunto del año. Tercero con quinto, Fernando Alonso. Eso sí, es una pista muy corta y todo puede pasar mañana en la clase media. El más rápido ha sido Verstappen, seguido de Ricciardo. En la cuarta posición, Lewis Hamilton. Ferrari ha preparado sobre todo la carrera del domingo. Un 10º Sainz, 13º Leclerc.
Además, la Junta de Accionistas del Atlético de Madrid aprueba una ampliación de capital de 180 millones de euros y se retira el capitán del Rayo Vallecano, el portero Alberto García.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles, nos espera un fin de semana veraniego. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M503 sentido entrada en Pozuelo y otro en la A42 dirección salida en Fuenlabrada. Dificultades además de salida en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A3 Rivas, Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés, A4 Butarque, Getafe y Pinto, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y A6 El Plantío. El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, ha pedido máxima prudencia al flexibilizarse el uso de las mascarillas mascarillas al aire libre. Zapatero ha reclamado más controles en el aeropuerto de Barajas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues he salido a la calle, estoy efectivamente en plena calle al ladito de la Puerta de Alcalá, de Madrid, en pleno centro. He querido salir para ver cómo está la calle en una tarde de viernes, de un día soleado, ya caluroso, en Madrid, que como tarde de viernes que es, pues empieza a estar repleto de gente que sube y baja por la acera. ¿Qué me llama la atención? Bueno, me llama la atención gente ya vestida de verano, gente que va con más prisa, probablemente sale del trabajo, gente que va paseando tranquilamente, familias. Veo pasear delante de mí a una familia, un padre, una madre, una niña, tendrá unos 12 años, van paseando tranquilamente calle arriba, calle abajo. Pero, si me fijo bien, realmente no me llama nada la atención. ¿Por qué? Porque todo el mundo va con mascarilla. Y esto es algo que llevamos viendo 400 días seguidos, que se dice pronto, ¿eh? Un día detrás de otro, 400 días con la mascarilla puesta para todo. Si mañana vuelvo a hacer este paseo, quizá a esta hora de la tarde, sorprendentemente, casi diría yo que de forma incluso alucinante, lo que me llamará la atención, como te llamará la atención a ti y a todos, es que volveremos a ver esta misma calle, esta acera que va de la Puerta de Alcalá a la Plaza de Cibeles, de nuevo llena de gente. Al ser sábado por la tarde, posiblemente mucha más gente paseando, ¿no? Mucha más gente disfrutando del verano ya en Madrid. Pero la diferencia estará en sus caras, en nuestras caras. No llevaremos mascarilla. Bueno, tal vez algunos sí, porque esta es la cuestión, ¿no? Esta mañana se publicaba en el BOE el decreto ley que levanta la obligatoriedad de usar la mascarilla en el exterior. Faltan menos de 8 horas para que entre en vigor. Y así estamos todos, ¿no? Un poco entre la alegría y la prudencia, la liberación y espero, de verdad, que el compromiso, ¿no? Porque, bueno, pues sí, sin mascarillas en la calle, pero ojo, ¿eh? Que esa mascarilla tiene que ir siempre con nosotros, en el bolsillo, para ponérnosla ¿cuándo? ¿En qué casos? Bueno, pues cuando no se puede mantener la distancia a menos de 1,5 metros entre no convivientes. ¿Cuánto es 1,5 metros? Bueno, hemos estado haciendo la prueba esta mañana en la redacción y hemos calculado que son unos 2 pasos, más o menos. En aglomeraciones, que de repente te encuentres en plena calle. Y, por supuesto, siempre puesta en interiores, en el transporte público y, atención, también en los andenes y también en las paradas de autobuses. También en algunos otros supuestos que iremos comentando en los próximos minutos. Así que yo creo que más que nunca quizás es momento de apelar a la prudencia, pero entiendo que puede haber dudas que vamos a intentar también despejar en los próximos instantes. Pero antes, como siempre, a esta hora de la tarde, Lorenzo Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú, Pilar?
Queremos poner tu mirada también en esta, bueno, pues derogación de la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior. ¿Mañana vas a salir a pasear sin mascarilla, Lorenzo?
Pues la verdad es que no creo. Yo mañana por la tarde estaré volviendo en un tren, por tanto llevaré la mascarilla puesta y luego, pues bueno, estaré en una estación. Hay un trocito, sí que estará el aire libre y me la podré quitar, pero supongo que bueno, que la mantendré puesta, ¿no? Porque tampoco voy a estar, voy a tener tiempo para pasear. Bueno, no sé, la verdad, mira, yo pensaba ayer que, y lo comentaba con alguien además, en un momento que, bueno, pues me pedía una persona hacerme una foto con ella y me decía, bueno, con las mascarillas quedamos todos bien, es decir, quedamos todos iguales, lo que nadie queda mejor que otro en las fotos, ¿no? Ahora vuelve la tiranía de los fotogénicos, ¿no? Los que no somos fotogénicos volveremos a quedar en desventaja frente a los fotogénicos, por lo menos la mascarilla en eso nos igualaba un poco a todos, ¿no? A mí lo que me preocupa, fíjate, si aparte de los temas sanitarios que ya los hemos debatido y además supongo que los volveremos a debatir hoy, lo que me preocupa es que, claro, al no haber una obligación cerrada, al tener esta... este margen interpretativo, sí, 1,5 metros, bueno, bien, pero que es una aglomeración, que es un... yo lo que temo es que haya momentos en los que una persona sienta que no debe llevar mascarilla y la persona con la que se cruza o en cuyas inmediaciones se halla piense que sí la debería llevar. Y temo quizá que la nueva situación dé lugar a conflictos, ¿no? Conflictos que, no sé, yo por ejemplo el verano pasado vi más de una situación tensa entre personas, ¿no? Porque, bueno, pues no se guardaba la distancia o la prudencia que una de las dos personas implicadas consideraba. Y me temo que alguna situación de estas se va a producir, ¿no? Hombre, si uno está por mitad de un trigal solo, pues es evidente que no va a molestar a nadie, ¿no? Pero y en todas las situaciones intermedias, ¿no? Antes de llegar al interior, ¿lo tendremos siempre claro? ¿Tendremos todos el mismo criterio? Yo, por si acaso, y no sé si es una regla de etiqueta que le puede valer a alguien más, ante la duda, cuando esté cerca de una persona y tenga la más mínima sospecha de que se puede sentir incómoda, me pienso enmascarar.
Pues desde luego es un buen punto de partida, me lo parece a mí al menos. Voy a preguntarle qué le parece a José Joray Ojeda, es médico especialista en medicina preventiva y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Me acompaña hoy en este paseo de la tarde. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decía Lorenzo que una buena máxima, incluso de educación, ¿no? Puede ser esa. Si sentimos que una persona que está relativamente cerca se siente molesta porque yo no llevo mascarilla, a lo mejor deberíamos tener el cuidado de ponernos nosotros también la mascarilla, ¿no, doctor?
Efectivamente, es un cambio desde el punto de vista, ¿no?, de lo que hemos vivido estos últimos meses importante, pero también ponemos el foco, ¿no?, sobre, digamos, lo que la evidencia científica nos ha mostrado en estos últimos meses, que es donde está el mayor riesgo, ¿no? Y el mayor riesgo de contagio ahora mismo, y está muy demostrado, es en interiores, ¿no? Con lo cual, digamos que dejamos en manos de la responsabilidad de cada uno y de la manera en la que los demás nos comportamos y cumplimos las reglas unos con otros, el que podamos efectivamente flexibilizar este uso y podamos, bueno, pues recuperar un poquito de normalidad, ¿no? Manteniendo, por supuesto, la idea de que siempre es posible, si la situación epidemiológica empeorase, pues que tuviéramos que dar marcha atrás, ¿no? Con lo cual, mucha cautela, mucha prudencia y, bueno, y expectantes para ver cómo sigue la situación estos próximos días y semanas.
Entonces, doctor, entiendo por lo que dice que dices que es el momento ya, si te pregunto si es el momento de quitar ya la mascarilla en exteriores, me dirías que sí.
Bueno, digamos, la situación epidemiológica, ¿no?, que hemos tenido estas últimas semanas a nivel nacional en todo el país ha sido muy favorable y efectivamente, hace posible este cambio, aunque también tenemos que señalar que si nos fijamos, ¿no?, en lo que ha ocurrido en otros países, ¿no?, y como digo, en la evidencia científica, probablemente tenía muy poca evidencia científica y muy poca justificación desde el punto de vista de la epidemiología que siguiéramos con esta obligación, ¿no? Tenemos que recordar que teníamos una ley, un Real Decreto Ley que se transformó en ley, que se publicó a finales de marzo y que establecía de forma obligatoria y sin ningún tipo de matiz el uso universal de las mascarillas en todos los entornos, ¿no? Y eso probablemente no se ajustaba a lo que ahora mismo conocemos.
Mañana, por tanto, como decimos, el panorama que veremos en las calles de Madrid o de cualquier ciudad española o pueblo puede ser muy diferente al que estamos observando hoy, porque las cosas como son, doctor, es que todo el mundo lleva la mascarilla puesta.
Bueno, digamos que
hoy, ahora mismo,
servido,
a la gente que estamos viendo.
Claro, porque ha servido muy probablemente para poder darnos cuenta, ¿no?, del riesgo, de la situación en la que nos encontrábamos, ¿no?, y lo ha ayudado a trasladar de una forma muy gráfica, ¿no?, con lo cual todos hemos incorporado, ¿no?, la seguridad, ¿no?, la protección que nos da el uso de la mascarilla, no solamente para nosotros, sino para no contagiar a los demás, ¿no?, con lo cual ha tenido esa utilidad, ¿no?, y probablemente sea ahora un buen momento para hacer ese cambio, ¿no?, y para hacer ahora un énfasis, ¿no?, en que es en interiores donde el riesgo es mayor. Y por tanto, bueno, ese es el camino que tenemos por delante.
Mira, veo por aquí a un paseante, un viandante también, se llama Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Con su mascarilla puesta, por supuesto, porque hoy hay que llevar la mascarilla también en exteriores. ¿Qué vas a hacer mañana, Pedro?
Yo, en general, mañana la seguiré llevando, salvo en espacios muy abiertos y que tenga la gente lejos. O sea, ya casi que en ciudad normalmente la seguiré llevando.
¿Porque te cruzas con demasiada gente? ¿Porque no te vas a sentir seguro? ¿Porque te da todavía un poquito de miedo? ¿Porque?
Sí, efectivamente, un poquito por seguridad, no, y no solo la mía, sino también la de los demás, lógicamente.
¿Tienes alguna preocupación, alguna duda con respecto a cómo se lleve a cabo esto de quitarse mañana las mascarillas en exterior?
Pues si te soy sincero, no me he leído la letra pequeña, es decir, que no sé ahora mismo muy bien cuáles han sido las condiciones.
Pues mira, puedes estar en la calle, efectivamente, no acercarte a alguien a menos de metro y medio, que esos son unos dos pasos, a no ser que sea conviviente, y en todo lo que sea interior, transporte público, por supuesto, hay que ponerse la mascarilla, pero también en las paradas de los autobuses, también en los andenes, por ejemplo, de las estaciones. Esto, al final, son normas bastante claras, diría yo, ¿o no?
Yo creo que sí, que son claras, pero al final cuando lo dejas en esto de distancia, dices, ¿cuál es la distancia? ¿La gente cómo lo percibe? O sea, al final yo creo que deja mucho la sensación subjetiva de cada uno.
Es decir, que por prudencia, ante la duda, la mascarilla.
Sí, sí, yo prefiero claramente llevarla, sí.
Gracias, Pedro.
Nada.
Es posible, doctor, que mucha gente opte por esta medida y luego estarán los que, a lo mejor, como decía también Lorenzo, bueno, no sé si porque no calculan las distancias o porque les da igual, porque bueno, de todo hay, pues a lo mejor se ven liberados de la mascarilla y también nos da un poco de miedo esa sensación quizá de impunidad que pueda tener mucha gente a partir de mañana. No sé cómo se podría luchar contra eso, doctor.
Bueno, lo hemos comprobado también estos meses, ¿no? Hemos tenido diferentes normativas, ¿no? Diferentes regulaciones que han tratado un poco de facilitar y de ponernos fácil a la ciudadanía, ¿no? En el control de, o digamos, en la aplicación de estas reglas, ¿no? Pero hemos comprobado también que no es posible tener, por decirlo de alguna forma, un policía con cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, si, digamos, aspiramos, ¿no?, a que esto se normalice de alguna forma y que podamos controlarlo por lo que cada uno podamos hacer y puedan hacer con nosotros, pues tenemos que aspirar a la responsabilidad individual y a que todos seamos capaces de detectar ese riesgo, ¿no? Y por prudencia, por preferencia individual, poner la mascarilla, llevarla siempre encima, por supuesto, y recordar, como decíamos antes, que es en esos espacios cerrados, en eventos multitudinarios, cuando coincidimos con muchas personas, ¿no?, donde el riesgo, por los estudios epidemiológicos que tenemos, pues nos demuestran que se relacionan con una gran mayoría de los brotes que detectamos, ¿no?
Bueno, de hecho, en eventos multitudinarios, en aquellos que se puede estar sentado y a una distancia de 1.5 metros, se podrá estar sin la mascarilla puesta. En los que se esté de pie, habrá que llevar la mascarilla puesta, ¿eh? Eso es lo que en principio pone la norma. Curiosamente no hace referencia clara a playas y piscinas, que alguien se estará preguntando qué pasa con eso.
Claro, no especifica eso, pero en cuanto a eventos multitudinarios, es importante aclarar que es posible quitarse la mascarilla cuando estemos sentados y a una distancia suficiente, siempre que sean al aire libre.
Claro, claro, sí,
está,
sí, sí, sí.
Está, como exacto, digo, muy demostrado el que en situaciones al aire libre, ¿no?, donde, digamos, el aerosol que puede transmitir el virus, pues puede estar en el aire, la ventilación es una de las medidas más eficientes para poder hacer que el contagio no tenga lugar, con lo cual por eso insistimos al aire libre, por eso insistimos en las distancias y por eso también insistimos en que en los eventos multitudinarios, pues bueno, hay que tener cuidado, sobre todo si no se puede mantener las distancias, ¿no? Tenemos que recordar que hay muy pocos, digamos, o por no decir ninguno, ¿no?, caso de, digamos, de evento supercontagiador en aire libre, ¿no?, en eventos multitudinarios al aire libre, ¿no?, con lo cual, como insistir, ¿no?, el mensaje, el riesgo está en el interior, no en los exteriores. Aprendamos a usar la mascarilla de forma responsable en exteriores porque el riesgo es prácticamente inexistente y bueno, y vamos a seguir monitorizando la situación y verificar cómo cumplen.
Algunos expertos han mostrado su preocupación por el momento que se ha elegido para quitar la mascarilla en exterior. ¿Por qué? Porque justo ha habido una ligera subida en la incidencia de casos por 100.000 habitantes justo ayer. Parece que hay comunidades que están subiendo. Por el avance de la variante Delta, que es más contagiosa y será dominante en España en 2 o 3 semanas, según todos los informes. Y, por ejemplo, tenemos ahora esta noticia que vamos a tratar también en profundidad en el programa, de esos brotes, como el de los estudiantes de fin de curso en Mallorca, de diferentes comunidades que, bueno, ya afectan a más de 500 estudiantes. Y luego lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Israel. Israel, que, bueno, le poníamos de ejemplo de país con más vacunados, hay un 60% de población con las dos pautas ya de la vacuna, los primeros en quitarse la mascarilla en el exterior y también los primeros en quitarse la mascarilla en el interior. Y ahora han tenido que dar marcha atrás y, por ejemplo, de hoy mismo es noticia que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en interiores. Luis Vega Isasi es un médico español que trabaja en Tel Aviv, en Israel. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿qué es lo que ha pasado para que sea necesario dar esta marcha atrás y que vuelva a ser obligatoria la mascarilla en interiores?
A ver, en Israel quitaron la mascarilla en exteriores aproximadamente hace un mes y las cifras seguían estables, en torno a entre 10 y 20 nuevos casos por día. Hace aproximadamente 2 semanas quitaron ya prácticamente todas las restricciones en cuanto a ocupación en restaurantes, eventos, y las cifras se mantuvieron. Hace una semana quitaron las mascarillas en interiores. Desde que han quitado las mascarillas en interiores, hemos pasado de aproximadamente entre 10 y 20 casos al día a unos 30 hace 4 días, hace 3 días unos 60... los dos últimos días unos 100, 110 y ayer 200. Entonces, por el hecho, yo creo, de que han quitado las mascarillas en el interior, se ha visto un pico no una nueva ola, pero un nuevo pico de crecimiento y para prevenir han vuelto a poner las mascarillas en el interior.
Es decir que, bueno, faltan datos, habrá que esperar. Sé que la variante Delta también está en aumento en Israel, hay preocupación con esta variante que es más contagiosa, pero por el momento, por lo que veo, las autoridades sanitarias achacan a este incremento principalmente al haber quitado, el haber quitado la mascarilla, no en exteriores, sino en interiores.
Efectivamente, hace un en el las tres semanas antes de quitar mascarillas en interiores, que solo que se podía estar en el exterior sin mascarilla, no hubo un crecimiento de número de infectados. Estuvo estable, a la baja, ya digo, en torno a 10, 15, 20 al día, y ha sido cuando se ha quitado las mascarillas en interiores cuando han empezado a subir las cifras. También es verdad que una vez que quitar la mascarilla en interiores, la sociedad psicológicamente se desconecta totalmente de lo que es la pandemia. Se ha pasado un modo sin prepandemia, sin ya,
como si no existiera,
social,
vamos.
Sin ningún
sí.
tipo, claro, sin ningún tipo de restricción, todos juntos, eventos. Entonces, ya. Yo creo que la mascarilla en el interior, si eso lo juntas al hecho de que la gente tiene ganas de salir, de quedar, de hacer cosas juntos todos otra vez, todo se ha juntado para que las cifras han vuelto a subir.
Y por lo tanto, como decimos, marcha atrás, de nuevo mascarilla en el interior, en Israel. Luis Vega, gracias por acompañarnos y contarnos lo que pasa por allí, que es una referencia muy interesante. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, doctor, entonces, como recomendación para los oyentes que ahora mismo, bueno, pues mañana tienen ganas de librarse de la mascarilla por fin en la calle, sin duda. Pero bueno, también, lógicamente, la prudencia y también esa, veo que, petición, ¿no?, a la responsabilidad individual, que va a ser muy, muy importante para que esto salga bien, ¿no?
Claro, sobre todo está en manos de todos, es decir, de cada uno de nosotros, el que efectivamente podamos salir juntos de esta pandemia, también en lo que hagan los demás y en las estrategias de salud pública. También tenemos que señalar, ¿no?, la importancia en que todas estas normas, parte de su credibilidad, ¿no?, de cómo transmitimos el mensaje, ¿no?, insistir, por supuesto, ¿no?, el riesgo no ha desaparecido, pero la situación epidemiológica ha mejorado, pues cómo cumplimos todas estas medidas van a condicionar muy mucho, junto con la vacunación, ¿no?, y con toda la estrategia de detección de casos, seguimiento, aislamiento, que sigue en funcionamiento, lo hemos comprobado con esta reciente noticia, son claves para poder plantearnos en un futuro no muy lejano, pues salir de esta pandemia.
Muchas gracias, doctor José Jonay Ojeda, médico especialista en medicina preventiva y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, por pasear con nosotros hoy todavía con mascarilla. Vamos a proyectar un paseo para próximos días, si le parece, cuando ya podamos hacerlo sin ella. Sí. Bueno, tendremos que estar a metro y medio porque no somos... Pero bueno, ya estamos a metro y medio ahora, ¿eh? Hemos dado dos pasos, una cada lado y ya lo estamos. Ahora mismo con mascarilla, como digo, gracias. Lorenzo, bueno, pues eso, con precaución, por supuesto, pero en fin, que poco a poco habrá que ir dando pasos hacia librarnos al menos de esta mascarilla en exterior, que también para eso avanza la vacunación a todo ritmo. No sé, bueno, es el equilibrio, ¿no?, este tan inestable, pero al que tendremos que enfrentarnos también con responsabilidad. ¿Cómo lo ves?
Sí, aunque parece, bueno, que hay no hay un consenso, pero tampoco hay un consenso contrario a la medida, así que, bueno, parece que es algo en lo que podemos ir avanzando, ¿no? Hombre, yo me atrevo a subrayar una idea que ha mencionado el doctor, que es que, bueno, que si lo hacemos mal, este paso es reversible, es decir, se puede retroceder, como en todos, ¿no? Y bueno, como ya llevamos bastantes meses con esto y ya hemos dado algún paso atrás alguna vez, quizás sería bueno que todos intentáramos poner un poco de nuestra parte para no tener que dar otro paso atrás, ¿no? Si tenemos que retroceder otra vez en el camino 16, 17 meses después, pues va a ser un poco desmoralizador, ¿no? Y yo volvería a llamar la atención sobre eso, ¿no? Sobre, aparte de mi seguridad o mi salud o mi miedo o mi prevención, mirar un poquito a los demás. Si alguien en un momento determinado se pone un poco incómodo, pues a lo mejor no cuesta nada, ya que todos vamos a tener que llevar la mascarilla en el bolsillo, ponérnosla, ¿no? Es, bueno, una señal de deferencia al prójimo.
Sí, que no tenemos que ponerla en el exterior a partir de las 12 horas de esta noche, pero que la tenemos que llevar siempre, porque en cualquier momento efectivamente habrá que ponérsela. Lorenzo, gracias como siempre, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Pilar, hasta el lunes.
Adiós. Y ahora Iberdrola te va a contar cómo puedes pagar menos por tu recibo de la luz. Elena Grandal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Oye, yo no sé si tú has cambiado tus hábitos en casa por los nuevos horarios de la factura de la luz. Yo, desde luego, no he cambiado nada, nada de nada. Y tú, si quieres, tampoco tienes por qué hacerlo, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios, oye, a ti no te afectan. Y eso de verdad da muchísima tranquilidad. Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se están beneficiando de un plan totalmente personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 900-24-24-24. Y que los cambios no te afecten. Recuerda además que Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿te imaginas que te pagaran dinero y además una pasta por probar helados? Pues este oficio existe. Y bueno, a cuenta de esta noticia vamos a hablar de helados esta tarde con los oyentes. Rosa Rosado, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues os voy a proponer para empezar que nos pongamos manos a la obra y preparemos un heladito casero rico, rico.
A ver, coger cualquier tipo de fruta, la que más os guste, lo cortáis en daditos y lo congeláis. Ya esté congelado, coges, lo pones en el vaso de la mini pimer, por ejemplo, o de la Thermomix, le echas nata, puedes echar canela, le puedes echar pasas, avellanas, lo que te apetezca. La trituras y cuando empieza a montar le echas un poquito de azúcar y sigues batiendo. Ponlo en los moldes que tú quieras, en un mismo tupper de cristal que aguante el congelador. Lo metéis media horita, después de la media horita sacáis y lo podéis servir como os dé la gana, en galletas, en lo que sea. Venga, gente, un abrazo.
Bueno, pues qué rico, ¿no?
Y si le quitamos la nata, igual está mejor.
Bueno, eso ya es a gusto del consumidor, Fernando.
Sí, exacto, a gusto del consumidor. Yo soy más de sorbete que de...
También vale, bueno, fresquito.
También vale, ¿no? Me dejas.
Sí. Y por lo que veo, la nata lejos, ¿no? La nata no.
El sorbete, o sea, no. Siempre es un poquito más refrescante, ¿no?
Sí, es verdad, hace calor ya.
El granizado, sí.
Qué rico. Sí. Bueno, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es el más raro que has comido? ¿Dónde lo has hecho tú? ¿Lo has probado en algún sitio en España, fuera de España? De helados queremos hablar esta tarde con los oyentes. Ya sabes que esperamos tus mensajes a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Los indultos a los condenados por el procés independentista de Cataluña están pasando ya factura electoral al Partido Socialista. Lo analizamos estas y otras noticias enseguida en la tertulia de la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE Eric Frade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. El 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eric Frade.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales, y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio, y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Shh. ¿Lo oís? Es el silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir de vacaciones al lugar de siempre. Bajar a la playa de siempre y ponerte a pensar en nada, como siempre. Lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se acaba la semana de los indultos. En la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, Sánchez ha querido volverlos a justificar. Por cierto, que ahora ya no habla Sánchez de indultos. Esto es lo que ha dicho Sánchez desde la capital comunitaria.
Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo. Y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
Para analizar estas y otras noticias nos acompaña hoy Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de escucharte. Placer. Pero antes de que nos desgranes de forma seguro que muy interesante todo lo que hay detrás de la forma en la que el gobierno está queriendo comunicar los indultos, déjame que nos vayamos hasta Bruselas, porque eso es lo que ha dicho Sánchez, pero en el Consejo Europeo han sucedido otras cosas que José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas, nos va a contar. José Luis, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué destacas de este Consejo Europeo?
Bueno, en primer lugar, hablamos de coronavirus, hablamos de esas variantes. En Europa hay mucha preocupación ahora mismo, Fernández, fundamentalmente por la variante Delta que se está desarrollando en el Reino Unido. Asegura y ha dicho la presidenta de la Comisión que la doble vacunación evidentemente es efectiva frente a esta variante, pero que tenemos que estar vigilantes y atención. Pide a todos los Estados miembros, recuerda que España no lo está haciendo en estos momentos, pruebas, PCRs, test, control en definitiva de aquellos turistas británicos que entran en territorio comunitario, sobre todo para analizar de qué forma se desarrolla esta variante Delta. También, por otro lado, mucha alegría, podemos decirlo, podríamos utilizar este término, en torno a la vacunación, porque la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que ya el 60% de la población adulta europea, al menos, ha recibido una dosis de la vacuna y que previsiblemente se va a cumplir ese objetivo de cara a las próximas semanas de tener vacunada al 70% de la población adulta. Por otro lado, otro bloque que yo destacaría es el de la política exterior. Por un lado, Rusia. Las relaciones con Rusia no son buenas. Hay países, por ejemplo, como Alemania y Francia, en que han pedido que se desarrolle una cumbre europea entre los diferentes países europeos, los 27, y Rusia, para tratar de enfriar un poco la situación y mejorar las relaciones. Evidentemente, los países del este han dicho que no y por el momento parece que esta cumbre no se va a celebrar. Por otro lado, también Turquía. La Unión Europea va a pagar, va a depositar en Turquía otros 3.000 millones de euros más. Fernando, esto lo conoces tú muy bien, para controlar a todos aquellos refugiados, fundamentalmente sirios y afganos, para que no entren en el territorio comunitario, porque ese es el acuerdo al que llegó la Unión Europea con Turquía. Estos son un poco los tres puntos más significativos, y uno más, este plan de recuperación. Se están aprobando ya prácticamente de todos los Estados miembros los planes de recuperación y, en principio, la Unión Europea va a seguir acudiendo a los mercados para empezar a distribuir el dinero. A España podrían llegar los primeros 9.000 millones de euros este próximo mes de julio.
Gracias, José Luis.
Buenas un abrazo noticias. Fuerte, Fernando.
Por tanto, la vacunación a buen ritmo, el dinero que llega. Julio César, ¿por qué últimamente, los últimos días, Sánchez no utiliza la palabra indulto? La palabra indulto, se habla de medida de gracia, habla de perdón, pero evita mencionar la palabra indulto.
Es más una apelación a una cuestión emocional, lo del perdón, a diferencia del indulto, que es una figura jurídica. Es la apelación sentimental. Imagino que debemos estar ya, no sé si en la tercera o la cuarta fase del argumentario atropellado.
¿Por qué atropellado? ¿Por qué le llaman atropellado?
Pues porque ha pasado por todas las fases habidas y por haber. Desde el principio, al principio era que si la revancha, después se hablaba de la segunda etapa, no recuerdo cuál era, pero la había, después estaba con el interés, después el interés público, tal, ahora ya estamos con el perdón. Bueno, pues
de la utilidad pública al perdón, de
sí, efectivamente. Y que, en cualquier caso, esto solamente corresponde a cada uno. Pero no deja de llamar la atención que, después de que varias veces Sánchez haya dicho que el referéndum se lo hicieron al gobierno del Partido Popular y la declaración unilateral de independencia también se la hicieron al Partido Popular, bueno, pues entonces, si efectivamente somos consecuentes con eso, la faena se la hicieron al Partido Popular, luego quien tiene que perdonar sería el Partido Popular, no él. Claro, dice, yo te concedo el perdón, pero la faena te la hicieron a ti. Oiga, pues esto no parece que tenga un pase. Normalmente uno perdona al ofendido. Y en este caso, pues tengo la sensación de que son muchos los ofendidos, o por lo menos muchos dicen haberse sentido ofendidos con todo esto. Pero bueno, pues vamos por ahí. Y también es verdad, y con esto acabo, que resulta muy duro decir yo no te perdono. Esta vertiente cristiana de Sánchez, yo no la conocía. A pesar de que Ábalos hace unos días decía, pero esto aquí no hay, ¿cómo que tienen que arrepentirse? Esto no es un acto de constricción. Aquí no hay que cumplir ninguna penitencia. Vaya, vamos por ese ámbito semántico. Perfecto. Y lo ridiculizas. Oye, pasan unos días y tienes al presidente hablándote del perdón. Hombre, pues a ver si os ponéis de acuerdo, porque me estáis volviendo loco.
Argumentarios atropellados y cambiantes. Vamos a ver qué efectos está teniendo esto en la opinión pública, en la intención de voto. Enrique Cocero es consultor político y consejero delegado de 750 Strategy. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Yo, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, no hemos tenido encuesta de intención de voto desde que se aprobaron los indultos. Claro, se aprobaron el martes, ha habido poco tiempo, pero las encuestas de mediados de junio daban un descenso en la intención de voto a Sánchez, que bajaba en algunas encuestas hasta un 20, o sea, en 20 diputados. Se quedaba en el 25,5 en intención de voto, bajaba de 120 a 101 diputados. No tenemos encuestas, pero ¿qué crees que está sucediendo en los votantes socialistas? ¿Esto erosiona el voto, la intención de voto del Partido Socialista y de Sánchez?
A ver, evidentemente, desde, yo creo, un poco marcado también por lo que ha estado ocurriendo en Madrid, y supongo que incluso podríamos llamarlo directamente un antisanchismo, el Partido Socialista en encuestas, y ojo que las encuestas hay que tomarlas como la foto actual de una foto actual de cuál puede ser la intención de voto, y hay que agregarlas y hay que medirlas en función de cuál es la agencia, porque hay agencias que aciertan en el general y hay otras agencias que son muy buenas analizando y dando previsiones sobre un solo partido y sobre el resto. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que ponderarlas y hay que agregarlas con mucha atención, pero sí se ve que el Partido Socialista, yo creo que más que nada no por el propio Partido Socialista, sino por ese antisanchismo, porque desde mi punto de vista ahora ya es tiempo de candidatos, está decayendo. Yo, a mí me da, sí que es verdad que está sobre el 25, a mí me da en un intervalo 24-27, pero ya. Sí, más o menos todos los que hacemos cálculos sobre esto estamos más o menos en el mismo intervalo.
Ya, pero digamos, este antisanchismo se habría visto, habría crecido con los indultos o digamos esta campaña, porque estamos asistiendo a una campaña de propaganda, le ha permitido al gobierno contrarrestar. ¿Tú qué olfato tienes sobre la situación?
Hoy salió una encuesta, si no recuerdo más, es en El Español, que dice que decía que el 73% sigue rechazando los indultos. Y que de ese 73% que rechaza los indultos, un poco más del 50% dentro del Partido Socialista está de acuerdo con ellos. Se ha tomado a veces la noticia un poco como diciendo, como si fuera un referéndum, por encima del 50% estamos salvados. Y no es verdad, eso significa que la mitad del Partido Socialista, la mitad de los que se declaran votantes socialistas, no están de acuerdo con el indulto. De ahí las reacciones, por ejemplo, de Page el otro día y el extremo de prudencia de intentar contemporizar de Vara. Entonces, ahora mismo la mayor parte del pueblo español está en contra de los indultos, la mayor parte del pueblo catalán parece estar a favor de los indultos. Todo sea luego a partir de ahora realmente cómo esto desarrolle de aquí a 2 años, que yo creo que antes Pedro Sánchez no va a convocar elecciones, y cómo esto se pueda diluir o realmente se busque que el independentismo aplaque un poco su voracidad, si lo queremos llamar así.
Enrique, gracias por esa foto del rechazo social en este momento a los indultos y el coste electoral, pero claro, no hay elecciones. Entonces es un coste electoral que dependerá mucho de lo que suceda en el futuro. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Bueno, Julio, te dejo la pelota botando. Quiero decir, los datos nos dicen, bueno, los que saben de esto, que en este momento hay erosión del Partido Socialista. ¿El gobierno es capaz de contrarrestar esto en 2 años? Todo el mundo se olvida. Sí, 2 años es mucho plazo.
Sí. Bueno, 2 años es un mundo. Esto es un calentón. Y si una encuesta es la fotografía de un momento concreto, el indulto también es un momento concreto. El momento en el que se produjo y están en la calle. Lo realmente importante, desde mi punto de vista, no es el indulto, es la mesa, lo que han venido a llamar mesa, lo que se puede prolongar en el tiempo hasta el infinito y un pelín más allá. Y además, es una mesa plegable. Es una mesa. Claro, quiero decir, los independentistas pueden hacer con esa mesa lo que les venga en gana. La pueden dar por acabada antes de que acabe la legislatura. Pueden decir que le falta todavía un añadido. Pueden hacer lo que Eso es lo que puede preocupar a Sánchez, porque, insisto, el indulto ahora mismo habrá un montón de gente a la que le parezca mal, pero falta mucho tiempo y olvidamos muy rápido. De lo que no nos podemos olvidar es de aquello que, por su propia razón de ser, se va a mantener en el tiempo y es donde van a pasar las cosas. Es en esa mesa en donde van a decidir si siguen tocando las narices o no, si se pliegan o no, si se vuelven presentables o no, si las exigencias son asumibles o no. Y es de lo que salga en esa mesa donde la oposición podrá decir, ¿veis cómo aquello del indulto de hace no sé cuánto tiempo no iba a servir para nada?
Pues estaremos pendientes de la mesa plegable, como tú lo has llamado.
Ahora nos toca estar con la mesa.
Maestro de metáforas, Julio César Herrero. Estaremos pendientes de cómo se pliega.
La metáfora es el principal recurso en política, ¿eh?
Sí,
lo es.
Crear imágenes, ¿no?
La principal figura retórica con más fuerza en política es la metáfora. Ya.
Pues nada, gracias Julio César por tus metáforas.
A ti, Salao.
pendientes de que la mesa se pliegue o despliegue, estaremos, Pilar, porque como nos dice Julio César, con mucha sabiduría, de analista político, Esto es una foto de un momento, a ver hasta dónde llega el asunto.
A ver hasta dónde llega la mesa también, que algunas se despliegan y da para muchos comensales.
Y no tiene fin, empieza a sacar piezas y se alargan.
Por eso te digo. Bueno, pues sí, pendientes de esta cuestión y también de otras muchas, sobre todo de esta que te voy a contar ahora, ¿no? Desde este viernes 25 de junio es posible pedir en España la llamada prestación de la ayuda para morir. Es lo que estableció la polémica ley de eutanasia aprobada hace 3 meses por el Parlamento y recurrida ante el Constitucional. Los plazos para su puesta en marcha han sido tan rápidos que, aunque desde hoy se aplica, hay bastantes asuntos aún por resolver. Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son esas cuestiones que siguen en el aire?
Pues para empezar, ahora mismo la eutanasia solo se puede aplicar en unas pocas comunidades autónomas, las únicas que tienen no solo creadas, sino también operativas sus comisiones de garantías. De momento solo Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura las tienen ya en marcha y sin ellas es imposible completar el proceso de eutanasia porque tienen que dar el visto bueno en cada caso. Lo explica en COPE Álvaro Gándara, que es jefe de paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Me consta que no va a dar tiempo a que se formen en algunas comunidades. Y si no está formado, no se puede aplicar la ley. Tampoco están los manuales de buenas prácticas. ¿Qué fármaco tengo que poner yo y a qué dosis? ¿Me lo puede contar alguien? A ver, yo es que nunca he matado a nadie.
Jo, la verdad es que es inquietante, ¿no? El verlo, tal y como lo ha expresado, ¿verdad, Álvaro Gándara? Y es inquietante, sin duda, el ver los interrogantes, ¿no?, ya de fondo sobre la pertinencia de esta ley cuestionada tanto por la Organización Médico-Colegial como por el Comité de Bioética y la Conferencia Episcopal Española, sino sobre su aplicación práctica a partir de este viernes. Juan Carlos Leiva está al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
No estamos logística y técnicamente preparados. Esto se nos viene encima y no estamos listos.
¿Qué falta? Pues, por ejemplo, ese código de buenas prácticas que mencionaba el doctor Gándara. De él dependen aspectos esenciales, como las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar para que sean los mismos en todo el Sistema Nacional de Salud. También incluye modelos de los principales documentos que son necesarios para el desarrollo del proceso, desde el formulario de solicitud al consentimiento informado. Pero no se ha publicado ese código de buenas prácticas y en sanidad se limitan a admitir que lo están ultimando y que próximamente estará listo.
Y hay otras lagunas, ¿eh? Una de las principales es que los médicos no han recibido formación específica, pero ninguna, ¿eh?, a pesar de ser sobre ellos, sobre los que va a recaer todas las peticiones.
Es chocante porque la ley pues empieza sin tener unos profesionales formados y es incluso inquietante que se proponga una formación después de la entrada en vigor. Es la verdad, como un poco el mundo al revés.
Un poco el mundo al revés, decía el doctor Leiva, y es que según señalan en Sanidad, aún se está trabajando con las comunidades autónomas en la coordinación de esa oferta de formación continuada específica para los profesionales sanitarios con todos los aspectos necesarios para que puedan llevar a cabo la prestación, eso sí, quienes la vayan a ejecutar.
El resto tendrán derecho a objetar. ¿Cómo está planteada esta posibilidad, Carmen?
Pues la ley reconoce que los profesionales sanitarios directamente implicados en la ayuda a morir pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, una decisión individual y que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito, aunque no se sepa muy bien cómo. Sí que es verdad que habrá que crear un registro de objetores de conciencia, dice también la ley, pero solo algunas comunidades lo tienen ya en marcha, entre ellas Madrid. Y sí, la objeción es una garantía para los facultativos, pero no es siempre la mejor opción para los pacientes, según señalan los médicos con los que hemos hablado.
Es un derecho que hay que ejercitar en el momento adecuado. Y en el momento adecuado yo puedo ser objetor para realizar la prestación de ayuda a morir, pero no para acompañar al paciente en este proceso deteriorativo.
Pero entonces, Carmen, ¿cómo es ese proceso desde que alguien solicita la eutanasia y hasta que la recibe?
Pues primero el médico responsable de ese paciente que pide la ayuda para morir debe comprobar que cumple en efecto con los requisitos para poder solicitar la eutanasia, es decir, que es mayor de edad, capaz y consciente y que sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificado médicamente. A partir de ahí se abre un proceso que, de resultar favorable, se puede completar en como mínimo 39 días. El solicitante puede en cualquier momento parar su petición o posponerla. De obtener el visto bueno final, el paciente podrá elegir autoadministrarse la sustancia que le va a provocar la muerte o que se la inyecte un profesional sanitario.
Importante también, Carmen, ante estas situaciones, ¿cualquier otra persona que no sea el enfermo puede solicitarlo? ¿Alguien puede decidir por el afectado?
No, en principio no podrá hacerlo, solo puede intervenir otra persona y llevarse a cabo el proceso de eutanasia en el caso de que el paciente que ahora se ve incapacitado hubiese dejado previamente una petición de ayuda a morir en un documento de voluntades anticipadas o un testamento vital que serán accesibles para los médicos y para la persona que actúa como representante del paciente, generalmente un familiar o allegado.
Bueno, como vemos, la ley plantea un sinfín de interrogantes, bueno, entre ellos el de quién y cómo no va a medir el sufrimiento de una persona que pide la eutanasia. En fin, pues más allá de estas incógnitas, del hecho grave de que la ley se haya aprobado sin consenso, sin consultar a los colegios de médicos y colectivos de pacientes, lo que es muy real es que en España sigue muriendo una persona cada 6 minutos sin los cuidados paliativos que necesita y que tampoco las ayudas a la dependencia están llegando a las personas más vulnerables, Carmen, y esto también es terrible, ¿eh?
Pues sí, y es la prioridad, ¿no? Muchos médicos dicen ya que esto debiera estar garantizado primero.
Bueno, pues Carmen, gracias por explicarnos perfectamente cuál es la situación y el montón de dudas que hay al respecto.
A vosotros, Pilar. Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 50% de descuento en todo el maquillaje y lacas de uñas hasta el 27 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de Ceste es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Mira lo que te digo. Secar, secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
ahora tu mirada va a estar muy feliz. Porque es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.